Queridos hermanos, tal como les decía al principio, todo litúrgicamente nos va situando ya, poco a poco, en esa semana, en esos días tan sumamente importantes para nuestra fe, que nos conducen a los momentos decisivos en los cuales hemos sido salvados por el amor y la entrega de Jesús en su pasión y en su cruz. Estamos viviendo un año muy especial, el año jubilar de la misericordia, un gran regalo del Papa Francisco a su Iglesia, y sin duda no hay momento donde se vea con mayor claridad hasta qué punto Dios, nuestro Padre, nos ha querido, que precisamente a lo largo de las celebraciones de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por tanto, os animo a vivir con toda el alma estos días santos que están ya tan cerca. La palabra de Dios de estos dos últimos domingos son una manifestación y a la vez preparación al gran tema de la misericordia del que os hablo. Domingo pasado, a través de la parábola del hijo pródigo, la imagen del padre que sale al encuentro del hijo que vuelve, o que sale a buscar al hermano mayor que está renegando, manifiesta hasta qué punto Dios no solo nos espera, sino que de tantas maneras sale en nuestra busca para perdonar, para ayudarnos a volver a casa, para ayudarnos a ser con la dignidad que Él nos ha dado de hijos. Hoy, en la primera lectura, el profeta anunciaba tiempos en los cuales brotarían ríos de agua en el desierto. El Evangelio es una prueba de esas palabras proféticas. En medio del desierto de un pueblo que queda manifestado en esos escribas y fariseos que ante la venida del Hijo de Dios se dedican a ponerle pegas, a quejarse, a ponerle trampas. Jesús es ese río de misericordia en medio del desierto que en tantas ocasiones es nuestra vida y es la humanidad. Él, ante la escena de la mujer adúltera, nos da una lección enorme. Condena, indica que no hay que estar en el pecado, en aquello que es un gran error para la vida desde Dios. El adulterio no es visto por Jesús como una situación en la que aquella mujer tenga que seguir, al contrario. Pero el Señor distingue el pecado, aquello que está mal, aquello que es contrario a la voluntad de Dios y al bien de la persona, de lo que es la persona misma que ha caído, que lo que desea el Señor no es acabarla de hundir, rematarla, sino al contrario, que se levante, que se convierta, que viva. De ahí que Jesús, distinguiendo entre el mal hecho y la persona a la que le da esperanza para empezar de nuevo, le dirá a la mujer adúltera: nadie te condena, tampoco yo. Vete y no peques más. Le dice indudablemente y con claridad que debe salir de la situación del mal, pero a la vez le dice que la deja con la esperanza, con el deseo de que se ponga en pie, de que se convierta y de que tenga vida. Dios aparece especialmente Así nos lo recuerda la vida de la Iglesia este año. Se manifiesta continuamente como misericordia, como perdón. Yo os animaría, como os decía antes, a que estos días no pasen en balde. ¿Quién de nosotros está limpio para tirar la primera piedra? ¿Quién de nosotros no está necesitado de la misericordia y el perdón de Dios? El sacramento de la misericordia, por autonomasia, es el sacramento de la penitencia. A lo largo de la tradición de la Iglesia, precisamente esta semana en la que vamos a entrar, la conocida antiguamente como Semana de Pasión, es una semana que está llena de celebraciones en torno al sacramento de la penitencia. Aquí en Pilar de la Horadada, en esta parte del arciprestazgo de Torrevieja, tenéis una gran suerte de disponer de varios sacerdotes, una suerte que en otros muchísimos lugares de la diócesis no tienen. Buscad en el sacerdote la imagen y la realidad encarnada del perdón y la misericordia de Jesús. Acercaos, vivid ese momento maravilloso en el que por la confesión de nuestros pecados, por el arrepentimiento y en concreto por ese milagro que es la absolución que se nos da en el sacramento, volvemos a nacer de nuevo. Volvemos a la limpieza de aquel bautismo en el que fuimos limpios, renacidos en Cristo. Os animo a entrar en la Semana Santa, acercaros el Jueves Santo a comer el pan de la Eucaristía en el sacramento cumbre de la misericordia, que es la Eucaristía de Jesús, con el corazón limpio, sin pecado. Gracias a haber dejado tocar vuestro corazón por el perdón, por el sacramento, por la misericordia del Señor. Queridos hermanos, esto lo digo en una misa que tiene connotaciones muy especiales. Es la misa de la visita pastoral. A lo largo de esta semana he tenido oportunidad de leer detalladamente lo que es la vida de esta querida parroquia. He podido sentarme con una representación del Consejo de Pastoral, de los grupos de la parroquia, y oír esa variedad de trabajo, de actividades, de compromiso de tantos de vosotros. Dadle gracias al Señor, porque tenéis una parroquia con muchas, muchas cosas buenas. No solo esa variedad de sacerdotes que antes os decía, sino sobre todo esa variedad de tanta gente buena, laicos, comprometidos, que trabajan con ilusión, tanto en el campo de la catequesis, en las diversas edades, en el campo de la caridad, del culto de la liturgia, en todo aquello que hacéis desde las comunidades o la renovación carismática o los distintos grupos, servicios, iniciativas que llenan y que dan vida a vuestra parroquia. Bendecid al Señor por tantas cosas buenas que tenéis. Aprovechadlas. Igual que os decía, aprovechad la Semana Santa, estos días finales de Cuaresma. Nunca sabemos si tendremos otra Cuaresma para podernos convertir, si tendremos otra oportunidad para acercarnos al sacramento del perdón y la misericordia, si tendremos la suerte de poder disfrutar de esa plenitud de misericordia que es mirar el rostro de Jesús, dando la vida por nosotros, venciendo la muerte en la resurrección. Queridos hermanos, esta visita pastoral y esta misa de hoy se enmarca también en unas circunstancias históricas también muy significativas. Hace un par de días, muchos en nuestro país recordábamos con dolor ese atentado terrible que fue el 11M, esa cantidad enorme de muertos. No solo hemos rezado estos días por aquel acontecimiento, sino porque ese acontecimiento, de alguna forma, sigue vivo en tantas guerras, en tanto terrorismo, que de entonces a ahora ha seguido vivo en tantos lugares. No es un momento fácil el de la historia de la humanidad que estamos viviendo. Las escenas de los refugiados, de tantas muertes, de tanto fanatismo, de tanta sinrazón, nos mueve a ser conscientes de la gravedad del momento que la Tierra, el país, no solamente el mundo, también nuestro país, está atravesando. Recemos por el mundo, recemos por nuestra patria. También atraviesa un momento muy delicado, ciertamente muy delicado, para el presente y para el futuro, cuando todavía las heridas de la crisis económica y otras crisis siguen abiertas. Es una pena que los que nos representan no se pongan de acuerdo, no lleguen a mirar por encima de sus formas o intereses particulares el bien del país, que no se puede permitir meses y meses y meses cuando hay todavía una crisis latente y hay tanta gente sufriendo por falta de trabajo, por problemas serios en esa cuestión nunca bien cerrada que es la educación y tantos y otros temas. Pedir por el país es muy cristiano estos días. Y dar gracias a Dios. Hoy, día 13, es una fecha que los católicos llevamos muy dentro del corazón. Hoy se cumplen 3 años de la elección del Papa Francisco. El Señor nos ha querido y nos quiere muchísimo a la Iglesia. Nos ha hecho regalos constantes en todos los papas, en todos los obispos de Roma, sucesores de Pedro, que nos ha ido regalando desde hace ya muchos años. El último regalo es el Papa Francisco. Nos ha traído un aire distinto. Viene de tierras lejanas, con una sensibilidad distinta a sobre todo nosotros, miembros de la vieja Europa, que vivimos pues, bueno, con ciertos tics que son propios de una cultura más bien ya envejecida. El Papa Francisco nos despierta, nos lanza el mensaje, por ejemplo, precioso e importantísimo, de cuidar esta casa común, como él llama a nuestro planeta. Una tierra que está muy castigada, una tierra que creemos que es con una cantidad de recursos que no tienen fin, cosa que no es verdad. El Papa nos llama a cuidar la naturaleza, a cuidar a las personas, a estar por encima de sistemas económicos y políticos que hacen que creen riqueza pero descarten a muchísima gente en zonas no solo geográficas sino también humanas de exclusión, de pobreza o de falta de esperanza. El Papa Francisco nos ha traído un toque de nueva sensibilidad, un lenguaje claro, directo, encarnado, que ha llegado a la gente. Demos gracias a Dios por esa bendición llamada Papa Francisco. Él nos pide que seamos una Iglesia unida, en comunión, y una Iglesia misionera, que enviemos a paseo la comodidad. ¿Cuántos católicos, cristianos tenemos que tienen fe, mucha fe, pero no se les ve por ninguna parte? No se comprometen en nada, se quedan tranquilamente en casa, en sus cosas, en su vida, en su comodidad, en sí mismos. El Papa hace un llamamiento a la misión, un llamamiento urgente a ser misioneros. Hay mucha gente que no conoce a Jesús, hay mucha gente que no conoce al Señor. El Papa Francisco nos recuerda que no hay mayor suerte que conocer a Cristo. Lo dice en su gran documento, La Alegría del Evangelio. La persona que se encuentra con Jesús, su vida cambia, encuentra sentido, se llena de alegría y de luz. Encontrad al Señor constantemente en vuestra vida. No tengáis un cristianismo lleno de rutina y de costumbres, pero sin amor, apagado, acostumbrado a Dios. Sed unos cristianos ardientes, entusiastas, convencidos y por ello misioneros, que necesitan compartir, que no se puede encallar, esa alegría de haber encontrado a Cristo Jesús y en Él el sentido, la esperanza y la alegría. Una parroquia, por tanto, misionera. Unos grupos que no sean secta, encerraditos en su identidad tanto que dejen de ser iglesia, en comunión con el párroco, con la comunidad, con el obispo, con la diócesis, con el papa y con la Iglesia Universal. No está bien que a veces, con lo poco que somos, cada uno nos montemos nuestra propia historia. Una iglesia en comunión, unidos de verdad, como siempre hemos ido, y una iglesia misionera, algo que urge de forma especial en estos tiempos. Queridos hermanos, deseo que lo último que diga en la homilía sea dar las gracias con toda mi alma, especialmente a cada uno de los sacerdotes que el Señor os ha regalado, que tenéis, no solo al señor cura, sino a esos colaboradores buenos que tiene aquí en Pilar de la Horadada el señor cura párroco. Gracias a vosotros, mis hermanos sacerdotes. No decaiga vuestra consagración, vuestra ilusión, vuestra entrega hasta el último día. Se es sacerdote hasta el último día. No importan los años, no importa ni siquiera la salud, porque uno puede colaborar a la salvación del mundo desde la enfermedad, desde la edad avanzada o desde lo que sea. Sacerdotes totales de Cristo hasta el último minuto de la vida. Muchas gracias por el testimonio que dais. A mí, curas de los que estáis aquí, me dais mucho ejemplo, porque precisamente a pesar de la edad y de tantos achaques y circunstancias, estáis dedicados, entregados al Señor, y sois curas de cuerpo entero, de arriba a abajo, sin mirar edad, sin mirar pegas de salud, sin mirar circunstancias. En nombre de la Iglesia de Orihuela Alicante, muchísimas gracias a mis curas que vivís y trabajáis en Pilar de la Horadada. A todos. Y mi gratitud a todos aquellos que escuché esta semana. A esa gente que cuidáis, trabajáis, vivís y sentís la parroquia como vuestra casa, como vuestra familia. Y es lo que tenéis que seguir haciendo. Pero muchas gracias, porque también vosotros tenéis a veces problemas de salud, problemas de familia, circunstancias que os impiden hacer y salís, os comprometéis, ayudáis, os entregáis, hacéis posible en definitiva, queridos laicos, la Iglesia aquí en Pilar de la Horadada. Nada más. El Señor os bendiga. Vivid un cristianismo alegre, un cristianismo misionero, un cristianismo lleno de Cristo. Si no recuerdo mal, en la reunión que tuvimos esta semana, os decía, mira, todo se reduce a una palabra, que es una persona, Jesús, el Señor. Con Él lo tenéis todo. Llenaos de Él y la vida vuestra será llena de todo y a la vez saldréis a compartir la fe y la alegría que solamente Él es capaz de dar. Quiero que mi última palabra sea que miréis a esa Virgen pequeña pero preciosa que preside esta iglesia. Es una suerte, es un honor, es una gracia que el nombre de Nuestra Señora del Pilar sea el nombre de vuestra casa, de vuestra parroquia, de vuestra población. Aquí tenéis delante de vuestros ojos a la Virgen del Pilar. Allí tenéis a su lado la imagen de Santiago. Una historia entrañable, una devoción única, la más grande de María en España. Que ella, la Virgen del Pilar, os siga queriendo como os quiere, como hijos, y os siga acompañando. Sed felices. No dejéis de cogeros fuerte al manto de María, de la Virgen del Pilar. Con ella tendréis a Jesús y tendréis la esperanza, la felicidad y la eternidad. Así sea.